Óyenos Audio.
This is the story of Christopher Rockefeller.
Nombre, Christopher Rocancourt. Edad, 48 años. Un hombre con una vida excéntrica y uno de los mayores estafadores de los últimos tiempos. Y su historia, créanme, que es impresionante.
A man with dark secrets. Secrets about to be revealed.
Para muchos, mentir es un acto de cobardía. Pero para otros, significa un escudo donde poder esconder el dolor de toda una vida. Y algo así sucedió con Christopher. Él no tenía estudios, no tenía familia y prácticamente no tenía nada. Pero pese a eso, pudo y supo cómo embaucar a poderosas celebridades y a personas realmente inteligentes. Y como sabemos, el que dice una mentira está obligado a inventar más y más
y más
para lograr sostenerla. Christopher vivió con la presión de ser corrido por una bola de nieve y crecía hasta que finalmente le cayó encima y lo terminó arrollando.
Alors, juste si vous ne connaissez pas Christopher Rocancourt, t'as escroqué plusieurs dizaines de millions de dollars aux États-Unis. T'étais l'escroc le plus recherché des États-Unis au début des années 2000, on t'appelait l'escroc des stars. Après deux ans de cavale recherché par le FBI, tu fais 5 ans de prison. Et t'as connu toutes les plus grandes stars du monde, Michael Jackson, Elton John, Jean-Claude Van Damme, Mohamed Ali. On peut en citer encore plein d'autres, mais tu vas nous dire après. Et là, tu viens nous raconter tous les secrets que t'as pas encore racontés sur ta carrière et sur tes années de cavale et en prison.
Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno. Protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hacen los estafadores seriales. En el episodio de hoy, te contaré la historia de Christopher Rocancourt y su excéntrica vida. Soy Dafne Wegebe. Bienvenidos. Di la verdad para que te crean cuando mientas. Y en el caso de Christopher, esto pareció no saberlo y menos aún importarle. Él dijo ser conde, campeón de boxeo, aunque en realidad nunca fue nada de eso. Y al parecer tampoco dijo la verdad en nada.
Rocancourt engañó a la gente haciéndoles creer que era Christopher Rockefeller, Christopher de Laurentiis o Christopher de la Renta, hijo del mundialmente famoso diseñador de moda Oscar de la Renta.
Pero vayamos paso a paso. ¿Quién era él? ¿En dónde había nacido? Bueno, empezaré contándoles sobre sus comienzos. Christopher nació en un pueblo realmente pequeño de Honfleur, una de las más hermosas ciudades portuarias de Normandía. Un lugar perdido del mundo, pintoresco y muy, muy especial. Con callecitas de adoquines y casas muy, pero muy antiguas. Además de un sol increíble y mucho viento. Normandía está situada en la región norte de París. Por un lado, es sumamente rural y por el otro, ampliamente costera. Todos los que viven ahí están acostumbrados a los buenos quesos, las ricas sidras de manzana y los productos del mar. Espacios donde la historia de disputas salvajes entre Francia e Inglaterra se esconden, entre los acantilados y los innumerables palacios. Allí fue donde él nació, en el año 1967, en los brazos de una madre que se dedicaba a la prostitución y a un padre alcohólico y violento. Y desde su nacimiento, su vida estuvo sesgada por el dolor. A sus apenas 5 años recién cumplidos, sus progenitores lo dejaron abandonado. Ahí estaba él solito, en un estacionamiento de un muelle, a la espera de que el río crezca y se lo lleve. Difícil de imaginar, pero lamentablemente, cierto. Gracias a Dios, su vida no acabó ahí y Christopher fue salvado. Así, siendo un niño sin apellido y menos aún sin padres que pudieran cuidar de él, pasó a ser propiedad de los servicios sociales franceses y luego quedó al cuidado de los curas del Sagrado Corazón del pueblo de Pont-Audemer, un lugar un poco olvidado en el norte galo. Allí lo enviaron al orfanato de Saint-Germain Village y se mezcló y convivió con muchos niños, entre ellos muchos pequeños de la clase alta. La soledad y la falta de amor, tanto como de oportunidades, calaron hondo en su corazón. Sintió el frío de las grandes y altas habitaciones del orfanato, tanto o más que la orfandad. Creció lejos del calor familiar, el contacto físico y el que alguien pueda y quiera cuidar de él. Y lo único que lo mantuvo vivo todos esos años fue saber que al salir de allí no permitiría que su historia se convirtiera en una condena. Y de alguna forma podríamos asegurar que lo consiguió. Como era un chico algo rebelde, su estadía en el internado no fue fácil. Recibió muchos castigos, los que tuvo que saldar rezando por horas. Pero el rezarle a Dios, lejos de ser una orden para él, fue algo que empezó a disfrutar y a hacer con mucho gusto. Las autoridades se dieron cuenta de esto, y su castigo fue obligarlo a pasar hambre cada vez que hiciera algo malo. Aunque no contento con eso, siguió haciendo de las suyas y hasta llegó a robar las limosnas de los monaguillos. Pero eran solo travesuras de un niño. Se iba a dormir inventándose una familia que lo esperaba, y con esta idea lograba conciliar el sueño. Fue como una especie de mantra o canción de cuna. Vaya uno a saber. Pero al despertar cada día, volvía a su triste realidad. Aún así siguió, y mintiéndose a sí mismo, aprendió a mentirle a los demás. Con los años se refugió en la lectura, no solo por el ansia de aprender y darse cuenta que el mundo era mucho más extenso que las paredes de aquel triste orfanato, sino porque en cada libro lograba entrar a nuevos mundos y salirse un poco de él. Esas historias fueron una bocanada de esperanza y aire fresco, tan necesarias para Christophe como respirar. Y a las claras, la palabra fue su única herramienta, la que lo salvó de todo y de todos. En los niños que no les faltaba nada, puso sus ojos. Algún día él sería como ellos, el gran y único artífice de su propio destino. Y la oportunidad de una vida normal le terminó llegando. Siendo ya un adolescente, Christophe logró ser adoptado. Pero ese momento tan deseado le llegó demasiado tarde. Ya no estaba dispuesto a acatar ninguna orden familiar y a los años escapó y comenzó su vida solo en París. Se había convertido en un gran sobreviviente. Estaba excitado, todo en la ciudad le llamaba la atención, pero no hizo muy bien las cosas allí. Arrancó adulterando la escritura de una propiedad que no le pertenecía. Luego la vendió en 1.400 millones de dólares. Y como esta estafa resultó bien, creyó que la suerte seguiría de su lado. Hasta que acabó cayendo preso en el año 1991 por robar en una joyería de Ginebra. Aunque esto no lo desanimó. Confió en que saldría rápido y podría aprender algo de esa mala experiencia y así fue. Luego de cumplir su condena, quedó liberado y con la lección aprendida. Trabajar con una pistola no era lo suyo. Debía usar lo que sabía. Su cabeza. Dejó la vida callejera, gastó su dinero en ropa y usó su talento actoral innato. A esto le sumó una identidad falsa, juntó dinero y decidió que lo mejor sería irse de París. Su destino elegido, los Estados Unidos de América. El famoso país de las oportunidades. Compró un boleto de avión y cruzó el Atlántico totalmente esperanzado. Y sin hablar ni una sola palabra de inglés, arribó a Hollywood dispuesto a montar su gran show. Pero sin saber el idioma, ¿podría lograr engañar a alguien? Por supuesto que sí. En Hollywood vive gente de todas partes del mundo. Es la meca del entretenimiento y esta ciudad se convirtió en muy poco tiempo en su nuevo hogar. Lo primero que hizo fue casar damas ricas y tristes. Sus dotes interpretativos más su capacidad de escucha le abrieron las puertas del mundo femenino, que por cierto, nunca le resultó demasiado difícil entender. Además, alquiló una habitación bien costosa de un gran hotel y les dijo a todas que él era millonario. Usó trucos fantásticos para convencerlas. Su auto importado, un reloj con diamantes que dejaba en su habitación a la vista de ellas, o tarjetas falsas de políticos famosos o magnates financieros. Las sedujo hasta conquistarlas. Y cuando ya ellas habían caído en su trampa y era demasiado tarde, les robaba su dinero. Su raid de hombre rico ya había comenzado. Y las mujeres, luego de ser estafadas, sentían tanta vergüenza que no lo denunciaban y tampoco lo hablaban con nadie. Y como dice el dicho de que los trapitos sucios se limpian en casa, él lograba salir de todas estas situaciones absolutamente indemne. Pero quiso ir por más y eligió a su primera víctima masculina inaugural. Un coterráneo igual que él, Michael Polnareff. Un cantante exitoso que vivía allí desde hacía ya bastante tiempo. Un músico muy famoso que supo marcar la canción francesa en los años 60 y 70. Autor de textos vanguardistas que se mezclaron a la perfección con su formación clásica. Su padre, al igual que él, había sido un exitoso compositor que hasta escribió algunos temas para la célebre y reconocida mundialmente Edith Piaf. Christophe lo convenció de comprar una camioneta Hummer que le había pertenecido a Dodi Al-Fayed, el multimillonario egipcio que falleció junto a Lady Di en un accidente automovilístico en 1997. Pero Polnareff nunca pudo manejar el vehículo. Christophe fue quien se paseó por Palm Beach con el coche como si este le perteneciera y jamás se lo devolvió. Su segunda víctima fue Jean-Claude Van Damme, el famoso actor. A él le logró sacar más de $100,000, convenciéndolo de su talento artístico para la producción cinematográfica. Y una vez que obtuvo el dinero, jamás lo volvió a ver. Además de quedarse, por cierto, con su ex esposa, la reconocida modelo y actriz Darcy LaPierre. Las mujeres tenían debilidad por él, y Christophe simplemente abusó de ello. Luego, conoció a la actriz Gray Park, con quien no solo se casó, sino que además tuvo a su primera hija. Pero esa relación terminó mal. Sin mujer, y solo en un hotel, se dio cuenta de que debía tener una historia mejor armada. Y así decidió construir un personaje de sí mismo, más atractivo. Se hizo pasar por un campeón de boxeo francés, del peso pluma, que cansado ya de pelear, había ido a Los Ángeles con la intención de producir películas. Montó así un gran show en torno a sí mismo para que todos lo vieran. Contrató personas para que hagan las veces de paparazzis y le saquen fotos mientras cenaba. Otros para que lo persiguieran pidiéndole autógrafos. Y con esto, vaya que se hizo notar. Era evidente que lo que decía él era cierto. Nadie más imaginó que se trataba de una gran mentira. En la ciudad de las estrellas, Christophe se había convertido en un actor más. Sus artimañas dieron el efecto buscado y todos nuevamente creyeron en su nueva historia. Así fue como conoció a Mickey Rourke, un amante del boxeo. Pero Mickey no estaba pasando por su mejor momento. Se sentía ansioso por recuperar la fama que había tenido con 9 semanas y media. y estaba tan ansioso de que alguien pensara en él para una película que cuando vino Christophe a ofrecerle de hacer algo juntos, le abrió todas las puertas de su vida de inmediato, además de las de su billetera. Y luego de estafarlo, desapareció. Algo que sabía hacer con mucha naturalidad, pero la versión de boxeador encontró que le faltaba glamour y le sumó una pizca de atractivo, diciendo que era pariente del director y productor italiano Dino De Laurentiis. Y como si esto fuera poco, a otros les aseguró ser el nieto de Sofía Loren.
Certamente se mi propongono una cosa che io non amo fare, neanche nella vita, dico, mi dispiace molto ma sono impegnata. Mento.
Y aunque esta versión le llegó a sus oídos, ella no dijo nada. Cada mentira que hacía lo volvía más y más encantador a los ojos de los demás. Lograba obtener el dinero de sus víctimas rápida y cómodamente y se escapaba a una velocidad estrepitosa para mantener su caro y ostentoso estilo de vida. Se alojaba en hoteles 5 estrellas, invitaba a los mejores restaurantes a cenar y organizaba las mejores fiestas del momento. Y fue en el medio de todo esto que conoció a Pia Reyes, una ex conejita de Playboy. Una mujer decidida a todo, que cayó cautivada a sus pies. Y él a los de ella. El amor fue casi instantáneo y al poco tiempo estaban los dos juntos esperando a su primer hijo, a quien le pusieron como nombre Zeus. Estando aún con ella, tuvo un corto romance con Ronda Rydell, otra ex conejita y actriz de Baywatch, a quien convenció de ser un conde francés heredero de una fortuna incalculable. Las celebridades querían estar con él. Estaban encantados con sus cuentos e historias fantasiosas. Sus nuevos amigos del jet set le aseguraban las instantáneas en revistas y entrevistas en programas de espectáculo. Y se convirtió de a poco, como sin darse casi cuenta, en el rey de la fiesta. Pero sin que él supiera, tenía varias denuncias acumuladas en su contra, pero ninguna de estas contaba con las pruebas suficientes como para que la policía fuera tras de él. Y Christophe lo sabía. Pero el rumor de que él no era de confianza comenzó a correr y sintió que los días en Los Ángeles los tenía contados. Era el momento de partir. ¿Pero a dónde? Preparó sus maletas y abandonó las playas de California y el sol del Pacífico y se fue hacia el Atlántico. ¿Y qué ciudad mejor que Nueva York para continuar con sus planes? Suites de lujo, spas, gimnasios de última generación, restaurantes gourmet, dirigidos por chefs de renombre, y las más grandes fortunas del mundo monopolizadas allí. Una ciudad tan escandalosa como emocionante, Nueva York. La ciudad que nunca duerme y donde el dinero fluye. Y para vivir allí, decidió que esta vez su nombre sería Christopher Ortuno. Se rebautizó y dijo ser el heredero de un acaudalado industrial de Milán. Y otra vez su mentira la echó a rodar. Gastó dinero en encuentros, restaurantes caros y bares para impresionar a todo el mundo. Y se unió a la creme de la creme. Y al poco tiempo estaba disfrutando de todos los beneficios y las personas más relevantes de la élite neoyorquina ya eran sus amigos. Organizó la fiesta de cumpleaños de Johnny Canatiempo, el actor de la famosa serie de televisión Los Sopranos. La cuenta superó los $80,000 y en el medio de la celebración, sin que nadie se diera cuenta, tomó sus cosas y se fue sin pagar. Y como el apellido que inventó dejó de convencerlo, se lo cambió rápidamente por Christopher Rockefeller y se mudó a los Hamptons.
1 year after jumping bail in Los Angeles, Rocancourt resurfaces in East Hampton, where this story began.
El enclave neoyorquino de los millonarios. Playas agrestes y lo más cercano a lo que podría definirse como el paraíso en la tierra. El refugio de artistas bohemios de hoy y de antes, donde tienen casa Steven Spielberg, Calvin Klein, George Soros, Tom Wolfe y Ralph Lauren, entre muchos otros. Un lugar excelso para el de frivolidad y dinero que alberga a la mayor cantidad de ricos vanidosos por metro cuadrado. Y como era de suponer, logró una vez más llevar su plan adelante y realizar sus estafas maestras. Propuso negocios ilegítimos y logró que la gente le diera su dinero. Sin embargo, el FBI, Interpol y la policía local estaban detrás de él. Pero lo detuvieron por un hecho irrelevante. No había pagado la cuenta de su hotel y la justicia determinó que no podía estar más tiempo detenido. Su novia del momento llegó con los $45,000 de fianza y él volvió a desaparecer. Pero no se preocupó. Volvió a comprar un boleto de avión y se marchó a Canadá. Más precisamente, a Vancouver. Ahora con el nombre de Michael Van Hoven, un ex corredor de Fórmula 1 y adinerado hombre de negocios de Bélgica, que según él buscaba hacer crecer su imperio. Repitió el mismo accionar. Y durante algo más de un año se pudo volver a darle gran vida, hasta que algo le salió muy mal. Un hombre de negocios lo denunció. El motivo: haber firmado un cheque sin fondos por el monto de $5,000,000. El 26 de abril del año 2001, su cara estaba en todos los diarios. Como las leyes de Canadá son en extremo estrictas, terminó tras las rejas. Él dijo desde la prisión: si me critican, que lo hagan. Pero no me siento atacado por los pobres. A ellos nunca les hice nada. Me dediqué a extorsionar a multimillonarios, o en algunos casos, solo a millonarios, no a las personas modestas. Parecía que estaba justificándose. Durante sus días en la cárcel, y teniendo demasiado tiempo libre, pensó en escribir un libro. Y en él, contó todas las intimidades y pormenores de personas famosas. Su autobiografía fue un éxito. Al año, fue extraditado a los Estados Unidos. Lo esperaban para ser juzgado en la ciudad de Nueva York. Con muy poco para decir a su favor, se declaró culpable. Los delitos de los que se le acusaban eran robo, hurto y fraude contra 19 víctimas. Y la condena que le dieron se resolvió con dinero, una multa de $9,000,000 y un plazo de prisión de 5 años. Christopher la aceptó como todo un caballero y desde la cárcel, en una entrevista, dijo lo siguiente. Esta no es precisamente la mejor de las situaciones, pero de hecho, estoy libre. No soy una persona en la cárcel. Estoy libre en mi mente. Es como un reflejo que se remonta a mi infancia. Un estado de ánimo que se niega a darse por vencido. A mí, nadie me vencerá. Mientras él afirmaba esto, su libro estaba dando la vuelta al mundo y rompía los récords de ventas. La gente empatizó con la ridiculización que él hizo sin piedad de la gente rica. Los trató de simplones y ambiciosos, y a todos les resultó divertido. Con esto, ganó mucha más popularidad. Y una vez cumplida su condena, fue liberado y él decidió regresar a París. Como era toda una celebridad y el mundo entero hablaba de su vida, tuvo la suerte de conocer a la ex Miss Francia, Sonia Roland, de quien, por supuesto, se enamoró. Ella además compitió como Miss Universo y fue la primera francesa de origen africano en convertirse en ganadora. Una mujer con una belleza inusual, extravagante y sumamente querida por todos los franceses. Y con ella tuvo otra hija a la que llamaron Tess. Pero Christopher no era bueno para los matrimonios y a los años, obviamente, se separaron. Su pasar económico era bueno, aunque nadie sabía ya muy bien de dónde sacaba su fortuna. Igualmente, cuando alguien se lo preguntaba, aseguraba cobrar muy bien por las regalías de sus libros. Christopher se había convertido en el ídolo popular y la prensa europea no tardó en llamarlo el Robin Hood francés, mientras él continuó escribiendo libros. Y llegó a publicar una novela que la gente fue a comprar a librerías casi de forma desesperada.
The lead character, a diamond smuggling con man.
It would appear that he's found a new scam. He writes books. He's just doing a different version of what he did before. Before, he would tell a bunch of lies to get you to give him $150,000. In this case, he's just telling a bunch of lies and selling it as a book. And instead of one person giving him 150 grand, let's say 1,500 people buy a $10 book. He's still telling a whole pack of lies. It's the exact same thing. He's just repackaged himself for a mainstream audience.
Escritor para otros y estafador para algunos pocos. Christopher fue el niño huérfano que logró conquistar el mundo y nadie podía dejar de hablar de él. En el año 2009, la cineasta francesa Catherine Breillat lo acusó de estafarla por 700.000 euros para una película que nunca se llevó a cabo. Otra vez condenado a prisión por un año y una multa de 578.000 euros. No se sabe con exactitud a cuántos ni cuánto obtuvo por sus engaños, pero la cifra que se calcula es de entre los 28 y 40 millones de euros.
Moi, j'ai un regard bienveillant sur tout ce qui est normal et simple. La pauvreté me touche parce que lorsqu'on le vit et qu'on a ce ressenti dans sa chair, on ne peut pas être indifférent à ce qui est autour de soi. Et ce que je trouve que généralement dommage, c'est que souvent les gens qui ont un semblant de réussite ou même une réussite, ils en oublient ça. C'est-à-dire qu'ils commencent à croire à leur personnage, ils commencent à croire qu'ils sont au-dessus. L'humain en particulier, en général, la pauvreté est un fléau et bien évidemment, je suis proche de ça. Ça me parle.
Christopher Rocancourt, el estafador de las estrellas, jamás dejó de usar el humor y el sarcasmo. A través de su abogado, ofreció como una forma de compensación pagarle a sus víctimas $25 mensuales durante los próximos 2,000 años. ¿Y qué creen que le contestaron? Esto fue Estafadores Seriales, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Dafne Wegebe y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración, Dafne Wegebe. Producción, Dafne Wegebe y Débora Montaner. Guión, Débora Montaner. Edición y montaje, Ender Arrieta.